Se recuerdan con misas dentro y fuera de Cuba el séptimo aniversario de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Grupo de activistas que el domingo intentaban rendir tributo a Payá y Cepero fueron arrestados por la policía política en La Habana.
Miami-Dade proclamó el domingo 22 de julio como el Día de los Mártires de la Democracia en las Américas, para recordar a Osvaldo Payá, Harold Cepero y otros caídos en la lucha contra el comunismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Liberaron el domingo en Cuba al periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
El diputado gobierno de Nicolás Maduro espera un acuerdo en Barbados sobre la crisis en Venezuela, mientras el presidente encargado Juan Guaidó pide proteger los activos del país.
Estados Unidos niega las acusaciones iraníes sobre la presunta infiltración de la CIA en Irán.
El Reino Unido pidió hoy que se libere de inmediato un buque petrolero de bandera británica y a su tripulación, que fue capturado por fuerzas iraníes en el estrecho de Hormuz.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy lunes, 22 de julio del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca y la producción es de Iván López. Vamos inmediatamente, como de costumbre, a llevar a ustedes una gran cantidad de informaciones de Cuba, de Venezuela y de Estados Unidos, por supuesto, y el resto del mundo. Pero te vamos a hacer un breve paréntesis para llevarles a ustedes importantes informaciones relacionadas con este nuevo aniversario de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Familiares, amigos y miembros del Movimiento Cristiano Liberación recuerdan con misas dentro y fuera de Cuba el séptimo aniversario de la muerte del opositor Osvaldo Payá Sardiñas y del activista Harold Cepero, ocurrida el 22 de julio de 2012, en un hecho que aún no ha sido aclarado.
Ese día Payá y Cepero se dirigían al oriente de Cuba para promover el Camino del Pueblo, plataforma ciudadana que propone, entre otros puntos, la realización de un plebiscito para que el pueblo cubano decida la transición a la democracia.
Osvaldo Payá, promotor del proyecto Varela, incansable luchador por la democratización y reconciliación de Cuba, fue galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.
A 7 años de su muerte, la familia de Payá sigue exigiendo que se haga justicia y que cese la impunidad del régimen cubano.
Y escuchemos unas palabras del fallecido líder opositor cubano, Osvaldo Payá.
Movimiento Cristiano Liberación está no solo reclamando, sino ofreciendo un camino, una hoja de ruta para estos cambios pacíficos que deben significar derechos que hay que implementar en la ley, que hay que practicar para lo que se debe crear en primer lugar es el derecho desde la ley, pero también las garantías y un ambiente de respeto que pueda traer el ambiente de confianza que Cuba necesita para el cambio. Y sin embargo, lo que hay es arrogancia, mentira e imposición de una forma de vivir donde lo más significativo es que se mantienen cerradas las puertas al futuro hacia donde el pueblo cubano no puede mirar. Es decir, la falta de transparencia. Y esto es un asunto muy, muy importante. Yo creo que es el primero, no en importancia, pero en la lógica. Es que los cubanos no pueden decir ni lo que va a pasar mañana, ni qué cambios va a haber, ni qué cambios no va a haber, porque se trata al pueblo con un despotismo total, sin informarle y mucho menos sin consultarle verdaderamente, porque consultar es hacer plebiscito, es hacer elecciones libres, es permitir que las personas se expresen, se asocien libremente para decir que las personas están diciendo lo que sienten. Tiene que haber un ambiente de libertad y leyes que garanticen esa libertad.
Son las 5 minutos, amigos. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, recuerda desde Holguín el séptimo aniversario de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, y también comenta sobre la vigencia del pensamiento de Payá.
Desgraciadamente, ellos perecieron en circunstancias no aclaradas. Existe un cúmulo de evidencias que hablan a favor de que ellos fueron víctimas de un asesinato. Por supuesto, por esas razones, Se está pidiendo insistentemente una investigación internacional que aclare esas circunstancias y que sea que en definitiva arroje luz, que arroje verdad sobre ese trágico suceso de ese 22 de julio del 2012. Y él tuvo la inmensa capacidad de visualizar lo que muchos no vieron. Él fue capaz de descubrir todo lo que se estaba gestando por parte del gobierno para instaurar ese cambio fraude, que no es más que cambios aparentes, amañados, sin tocar realmente las bases del sistema, que permite al régimen conservar las estructuras de poder. Él fue capaz de descubrir todo aquel entramado que se venía instalando de alguna manera y, por supuesto, fue capaz de, como precursor de liberación, como hombre de visión de vista larga, fue capaz de alertarnos a tiempo y de proponer, por supuesto, un plan de acción para tratar de contrarrestar y de cómo evitar que esos cambios se hicieran permanentes, al menos en un periodo de tiempo más o menos largo.
Y un grupo de activistas que el domingo intentaban rendir tributo a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en víspera del aniversario de su muerte fueron arrestados por la policía política en las afueras de la iglesia del cementerio Colón en La Habana. La activista Ileana Hernández dijo a Radio Martí que se acogió a la protección que le ofreció el párroco durante horas para evitar la detención.
Cuando yo llego a la iglesia, esperando a los muchachos allá adentro, y de repente llamo a Esteban Rodríguez, y Esteban Rodríguez me dice, Liana, se llevaron a cuatro, y nosotros pudimos escapar. Detuvieron a Joel Parson, que todavía está detenido desde ayer, a Julián Díaz, a Lucinda, y otra señora que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero fueron cuatro personas las que detuvieron ayer. Yo seguí esperando adentro a ver qué pasaba, y nada, cuando ya de repente ya veo que se va acercando por la entrada principal del cementerio del mayor Alejandro con un policía, y supuse que era lógico, venían a por mí, y yo estaba dentro de la iglesia y le pedí protección a la iglesia. Expliqué lo que yo iba a hacer allí, entonces me dijeron, no, quédate aquí, y ya empezaron a venir patrullas. Empezaron a ponerme cerco por todos lados, por todas las puertas de la iglesia, un vigilante. Todo esto para una sola mujer. Y así estuvo todo el día hasta las 3 aproximadamente de la tarde. Me enviaron un carro diplomático y pude salir de la iglesia. Yo era una persona indefensa buscando ayuda. Y en cualquier parte del mundo, la iglesia está en la obligación de ayudar. Yo no hice preguntas. Yo simplemente quería que me ayudaran. Y eso fue lo que hicieron. Y pude salir bien, sin problema.
Según Hernández, el activista Joel Parson se encuentra todavía detenido y cada año integrantes de la sociedad civil independiente dentro de la isla rinden homenaje a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero, quienes murieron un 22 de julio del año 2012, en circunstancias aún por esclarecer.
Y el condado Miami-Dade de la Florida proclamó el domingo 22 de julio como el Día de los Mártires de la Democracia en las Américas, para recordar a los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero y otros caídos en la lucha contra el comunismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Los comisionados Esteban Bobo y Daniela Levín presentaron la proclamación en un acto en el Memorial Cubano de la Pequeña Habana de Miami, al que asistieron familiares de Payá y Cepero y representantes de las comunidades de cubanos, venezolanos y nicaragüenses en el sur de la Florida.
5:09 minutos, amigos. Entramos ahora en el segmento con noticias de Cuba.
Después de 10 días, el régimen cubano liberó al periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre. Fernández había sido apresado el viernes antes pasado al salir de la sede de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana. Ese lunes tendrá que comparecer ante el jefe del tribunal o al jefe de sector de su localidad, además de pagar una multa de $150.
Me lleva para el Bilbao, un centro de reclusión en La Habana, con el expediente de ilegal para deportarme para Camagüey. Yo me planté los primeros 4 días en protesta porque yo no había salido de mis fronteras, de mi país, hasta el viernes que me envían para Camagüey. Cuando llego aquí a Camagüey, no me dieron la libertad inmediata. Lo que sucedió fue que me mantuvieron sin explicación ninguna en el calabozo de la primera unidad de la policía de aquí de Avellaneda, en Camagüey. Y me soltaron como mismo sin explicaciones. Yo le dije que tengo pruebas, como las tengo, de que yo había estado menos de 24 horas en La Habana, que eso de ninguna forma una persona con menos de 24 horas en la ciudad de La Habana puede ser deportado como ilegal. Me negué a firmar el acta de advertencia, entonces me citaron con el jefe de sector de mi zona, en la misma primera unidad de la policía. Ellos me deportan por ilegal, que el ilegal es el que trata de establecerse en La Habana en un periodo de más de 4 meses, entonces es deportado como ilegal.
Ricardo Fernández Izaguirre escribe sobre temas religiosos para diferentes medios independientes y colabora con la organización con sede en Gran Bretaña, Solidaridad Cristiana Mundial.
Y familiares y amigos del preso político Iván Amaro se preguntan si podría ser beneficiado por el indulto anunciado por el régimen cubano. Yolanda Huerga desarrolla ahora la información.
El preso político Iván Amaro, confinado en la prisión matancera de Agüica, está sufriendo de una fuerte depresión sin que sea tratado médicamente por esta temible enfermedad, denunció su madre de 70 años, Yolanda Hidalgo.
Está desesperado, pensando hasta en contra de su vida. Denuncio esto porque tengo miedo de la vida de mí. Tengo miedo que me vayan a hacer algo, que están acorralando.
Amaro fue detenido el día del cumpleaños del entonces vivo Fidel Castro, el 13 de agosto de 2016, luego de una discusión con agentes de la policía política que en plena calle le ordenaron despojarse de un pullover que llevaba puesto que decía "Abajo quien tú sabes". Fue condenado a 3 años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desacato.
Tendría cumplido ahora el día 13 de agosto.
Pero el campesino disidente fue entrampado para fabricarle una segunda condena preparada desde el 17 de septiembre de 2018 en que fuera maltratado por el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez. Y lo condenaron a otros 5 años de privación de libertad. Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, al que pertenece a Amaro, cree que los 4 prisioneros políticos que pertenecen a la organización que encabeza podrían ser puestos en libertad por el indulto anunciado por el régimen.
Si hacen una conjunta, él también pudiera estar dentro de los que clasifican para ser indultado, y realmente es el que más lo necesita.
Los familiares de Iván Amaro han hecho varias peticiones a las autoridades cubanas para que liberen al preso político, pero todas hasta el momento han sido desoídas. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recalcó este lunes que, aunque el anunciado indulto del régimen a 2.604 presos alivia la vida de estos cubanos y sus familias, tiene un alcance limitado respecto al total de la población carcelaria y a los cambios que el país necesita en la legislación penal.
Para la organización que tiene su sede en Madrid, lo que necesita Cuba es un cambio legislativo que, entre otras cosas, garantice la independencia del sistema judicial, despenalice el ejercicio de los derechos y libertades políticas, reduzca la criminalización de actividades y ponga fin al condicionamiento político en los procesos judiciales.
Según el observatorio, el gobierno cubano debe decretar una amnistía general inmediata para todos los prisioneros políticos, así como el indulto o sustitución de penas para todos aquellos encarcelados por delitos cuyo origen real está en la incapacidad del régimen de garantizar a sus ciudadanos una vida digna.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda que antes de 1959 en la isla, con 6 millones de habitantes, había 14 cárceles. Hoy, medio siglo después, hay alrededor de 300 prisiones para 11 millones de ciudadanos.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó el fin de semana una embarcación con 5 cubanos en aguas de la Florida. Brandon Murray, portavoz de la Guardia Costera, dio a conocer los detalles.
A Coast Guard Air Station Miami HC-144 Ocean Century Airplane Crew located a rustic vessel with 5 people aboard.
Una tripulación de aviones de la estación aérea de la Guardia Costera de Miami localizó una embarcación rústica con 5 personas a bordo, 55 millas al suroeste de Maratón y la estación de Isla Morada. La Guardia Costera de Estados Unidos respondió enviando un escampavías de 45 pies y un helicóptero de la estación aérea de Miami. La tripulación de la estación de la Guardia Costera de Isla Morada recogió con seguridad a los 5 hombres adultos cubanos y destruyó la embarcación como un peligro para la navegación.
The vessels were transferred to the Coast Guard cutter Kathleen Moore crew and repatriated to Cabañas, Cuba.
Los migrantes cubanos fueron trasladados al escampavías Kathleen Moore y repatriados a Cabañas, Cuba.
Those who are interdicted at sea attempting to illegally immigrate will be repatriated to their country in accordance with existing U.S. immigration policy.
Aquellos que están interceptados en el mar que intentan inmigrar ilegalmente serán repatriados a su país de acuerdo con la política de inmigración vigente en los Estados Unidos, dijo el director de orden Scott Gus, oficial al mando de la estación de Isla Morada. Las operaciones de interdicción de migrantes salvan vidas. Las condiciones del mar pueden cambiar en un instante y pueden ser implacables para las embarcaciones mal equipadas que se utilizan a menudo para estos viajes.
Approximately 384 Cuban migrants have attempted to illegally enter the U.S. via the maritime environment in fiscal year 2019.
Aproximadamente 384 migrantes cubanos han intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del medio ambiente marítimo en el año fiscal 2019.
Amigos, escuchan Radio Martín Noticias a las 5, son exactamente las 5 y 16 minutos. Vamos ahora a ver cómo están las condiciones del tiempo en Cuba. Aquí en el sur de la Florida están, bueno, están un poquito raras las condiciones. Parece que va a llover mucho, no sabemos exactamente si en Cuba va a ser igual, pero lo vamos inmediatamente a conocer con el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una profunda hondonada se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y el Canal Viejo de Bahamas, muy cerca de las provincias centrales cubanas. Esta hondonada continuará moviéndose al oeste y comenzará a afectar el sur de la Florida, la zona de los Cayos y la costa norte de las provincias occidentales cubanas a partir de esta noche, creando condiciones de mal tiempo para mañana martes. Para Cuba, tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte occidental, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Bien, mis amigos, son exactamente las 5:17 minutos. Vamos ahora a las noticias de Venezuela, donde sigue en ese país, claro, la crisis, y también siguen las actitudes diferentes, por supuesto, del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y del presidente interino, Juan Guaidó.
El disputado gobierno de Nicolás Maduro espera un acuerdo integral y permanente en Barbados, mientras el presidente encargado, Juan Guaidó, pide proteger los activos del país. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Los venezolanos desconocen los avances de los diálogos entre representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Según Data Analysis, la popularidad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha bajado en 5 puntos. La esperanza de la gente de que el líder opositor logre su objetivo a corto plazo también ha disminuido, según el análisis. El proceso que se inició hace 6 meses parece haber entrado en un estancamiento. En momentos en que se encuentran negociando con el gobierno de Nicolás Maduro en una mesa de Barbados auspiciada por Noruega, el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, aseguró que el gobierno busca un acuerdo político integral y permanente en la mesa de negociación instalada en Barbados.
Esta mesa de diálogo, estas delegaciones de diálogo se constituyen en un cuerpo permanente que esté allí para esta coyuntura y para cualquier circunstancia o coyuntura que se presente en el futuro.
Al cumplirse 6 meses desde el día en que Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela, Guaidó dijo que en Venezuela no hay un problema de izquierda y derecha, sino un conflicto por comer. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo también que solicitó a Estados Unidos una medida de protección para los activos, para trabajar en la deuda y salvaguardar los activos más importantes de la nación.
Estamos en este momento pidiendo una medida de protección a los Estados Unidos para poder trabajar en la deuda y salvaguardar los activos más importantes de la nación en ultramar, que van a ser pie para el refinanciamiento de los servicios públicos, de poner agua, de poner luz.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
5:20 minutos, el Grupo de Lima se dispone a reunirse el martes mañana en Argentina para analizar la crisis en Venezuela.
El objetivo de la reunión es seguir ejerciendo presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para celebrar próximamente elecciones presidenciales democráticas.
La reunión del Grupo de Lima tendrá lugar tras la presentación del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien instó a Maduro a terminar con lo que calificó como graves vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró su llamado al pueblo para acompañar a la Asamblea Nacional en una gran sesión de calle este martes 23 de julio.
Nos mantendremos movilizados por este sueño, por el país que podemos ser y vamos a ser. Este 23 de julio convocamos a toda Venezuela a la gran sesión de calle en Caracas. Seguiremos ejerciendo presión desde nuestro terreno de lucha, escribió Guaidó en Twitter.
Durante el encuentro con los ciudadanos en Margarita el sábado, el también presidente del Parlamento aseguró que en dicha sesión de calle rendirán cuentas al país, además de hacer importantes anuncios y marcar los próximos pasos de la lucha.
Son las 5:21 minutos. El Comando Sur de Estados Unidos denunció un incidente aéreo ocurrido con una aeronave venezolana sobre aguas internacionales. Este informe desde Washington con Yoconda Tapia.
El Comando Sur de Estados Unidos informó que un avión de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana de Venezuela puso en riesgo a la tripulación y a una de sus aeronaves militares en aguas internacionales sobre el Mar Caribe al acercarse a una distancia insegura, un incidente ocurrido el viernes 19 de julio. En un comunicado emitido el domingo, el ejército estadounidense dijo que determinó que cazas de fabricación rusa siguieron agresivamente al avión EP-3 a una distancia no segura en espacio aéreo internacional por un prolongado periodo de tiempo. El régimen de Maduro sigue minando las leyes internacionalmente reconocidas y demuestra su desprecio por los acuerdos internacionales que autorizan a Estados Unidos y otros países a realizar vuelos de manera segura en el espacio aéreo internacional, dijo el ejército estadounidense, advirtiendo además que la situación demuestra el irresponsable apoyo militar de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro. Venezuela, por su parte, alegó una violación a las operaciones de seguridad aérea en la región de información de vuelo de Maiquetía por parte, dijo, de la aeronave EPE-3 Aries 2 de Estados Unidos. En un comunicado oficial, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó lo que llamó la nueva provocación de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras el gobierno en disputa de Venezuela condena las nuevas sanciones aplicadas en su contra, mientras recibe apoyo de países como Irán y Rusia. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante la cumbre de ministros de Exteriores del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Caracas este fin de semana, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que la nación es víctima de sanciones que calificó de ilegales y agradeció a los países asistentes por su solidaridad. Por su parte, el canciller Jorge Arreaza insistió en que Venezuela no cederá ante lo que definió como presiones de Estados Unidos y advirtió que en el futuro cualquiera de los Estados miembros que forman parte del movimiento podrían enfrentar ataques similares.
El Movimiento de Países No Alineados, que por primera vez va a tener un grupo especial que se dedicará a estudiar este tema y cómo contener esas agresiones unilaterales contra la soberanía de nuestros pueblos.
Durante su intervención como representante de país observador en la cumbre, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que la legitimidad de Nicolás Maduro no puede ser discutida. En tanto, sobre la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, cuya visita en Venezuela fue cuestionada previamente por el vicepresidente estadounidense Mike Pence, en conversación con La Voz de América, el parlamentario venezolano Edwin Luzardo también condenó la visita de ese funcionario y aseguró:
aquí queda evidenciado lo que es la asociación de todos estos regímenes que tienen propiciando lo que es el terrorismo y el narcotráfico y todo lo que son actos irregulares, violación de derechos humanos.
De acuerdo al legislador Luzardo, la presencia del canciller iraní en Venezuela indica que el diálogo en Barbados no encontrará una solución porque no hay ninguna intención para lograr condiciones para salir de la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos con las informaciones, amigos, a las 5:24 minutos. Estados Unidos niega las acusaciones iraníes sobre la presunta infiltración de la CIA en ese país. La situación intensifica la tensa relación entre ambos países. Nos informa desde Washington Jorge Agobián.
Totalmente falso, considera el presidente Donald Trump, las acusaciones del gobierno iraní que sostiene que detuvieron a 17 ciudadanos acusados de trabajar como espías para la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés.
El reporte de Irán capturando espías de la CIA es totalmente falso, cero verdad, solo más mentiras y propaganda como que ellos derribaron un dron.
Las acusaciones encienden la ya tensa situación entre las dos naciones. El ministro de Inteligencia iraní aseguró que su país rompió un anillo de espías de la CIA y que estas 17 personas detenidas confesaron su involucramiento. Algunas de ellas serán sometidas a ejecución, de acuerdo con el ministro. La incautación por parte de Irán de un petrolero de bandera británica crispa aún más las tensiones en la región, en momentos en los que Washington ha amenazado con arreciar con sanciones a Teherán. Jorge Agobián, Voz de América.
Irán anunció este lunes la detención de estos 17 ciudadanos iraníes que trabajaban como espías para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de los Estados Unidos, agregó la fuente persa que algunos de ellos ya fueron condenados a muerte.
Según las autoridades iraníes, los sentenciados a la pena capital, de los que no ofrecieron una cifra exacta, son culpables de corrupción en la tierra, un cargo que la jurisprudencia islámica castiga generalmente con la horca.
Teherán y Washington mantienen una relación muy intensa desde que el año pasado, cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear del año 2015 e impuso fuertes sanciones económicas a Irán.
Y el Reino Unido pidió ya a Irán liberar de inmediato un buque petrolero de bandera británica y a su tripulación, después de calificar de ilegal y preocupante la captura del Stena Impero en el estrecho de Hormuz.
Lanchas de la Guardia iraní y helicópteros incautaron el Stena Impero el viernes en un acto de aparente represalia después que el Reino Unido capturó un buque iraní de carga hace 2 semanas.
Un portavoz de la primera ministra, Theresa May, dijo que es inaceptable que se capture un barco que se dedica a negocios legítimos a través de rutas marítimas reconocidas internacionalmente.
May encabezará una reunión para discutir reforzar la seguridad y la supervisión de los embarques comerciales.
China criticó una manifestación ocurrida el domingo en Hong Kong, donde activistas lanzaron huevos y pintaron mensajes en la oficina de enlace con el gobierno comunista de Pekín.
Pekín dijo que Hong Kong debería utilizar todas las medidas para asegurar el imperio de la ley en esa autonomía, así como castigar a lo que llamó criminales.
China acusó a los manifestantes de violencia, pero no mencionó que personas descritas como grupos radicales atacaron a civiles y activistas esa misma noche en Hong Kong, con un saldo de unas 45 personas heridas, 22 de las cuales siguen hospitalizadas.
Más de 100.000 personas marcharon en Hong Kong el domingo para reclamar reformas democráticas y una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la policía para dispersar protestas anteriores.
Y el gobierno de Japón expresó hoy lunes su pesar por la muerte de Yukiya Amano, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y resaltó sus esfuerzos en asuntos como los programas nucleares de Corea del Norte y también el de Irán.
Amano falleció a la edad de 72 años y dedicó gran parte de su carrera diplomática tanto para su país natal, Japón, como para Naciones Unidas a luchar contra la proliferación de las armas nucleares.
Y la India lanzó con éxito hoy su misión Chandrayaan 2 al inexplorado polo sur de la Luna, el proyecto más ambicioso hasta ahora de la Agencia Espacial India y que hace una semana tuvo que ser abortado a una hora del despegue.
El lanzamiento de la misión lunar con el cohete GSLV Mark III se produjo como estaba programado desde la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial de Satish Dhawan en el sur del país, según mostró en directo durante la cuenta regresiva la Organización de Investigación Espacial de la India.
El anuncio lo hizo entre aplausos el jefe de la ISRO, Kailasavadivo Sivan, desde el centro de control de la agencia espacial.
Y 4 personas murieron y 7 resultaron lesionadas luego del ataque de un grupo armado en un bar ubicado en la zona turística de este puerto, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Tras el hecho ocurrido en la mañana en el establecimiento denominado Mr. Bar, la Fiscalía reportó que las corporaciones de seguridad realizaron un operativo conjunto y hasta el momento se logró la detención de una persona relacionada con el homicidio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Señaló que en el lugar de los hechos, los peritos realizaron las diligencias correspondientes y localizaron en el lugar a 21 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y de calibre 45.
De acuerdo al reporte del Ministerio Público, los fallecidos y personas lesionadas radican en Acapulco, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones en contra de quien o quienes resulten responsables.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Institución prodemocrática con sede en Madrid califica el indulto anunciado por Cuba de medida para garantizar la represión.
Organizaciones opositoras en Cuba afirman que hasta hoy solo ha sido liberado un preso político.
El exilio cubano oró el domingo en la Ermita de la Caridad por el fallecido Ricardo Bofill Pajés.
Masiva demostración callejera en Puerto Rico demandando la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.
Cientos de dominicanos protestaron el domingo contra una reforma constitucional que permitiría la reelección del presidente Danilo Medina.
La oposición política en Nicaragua critica al presidente Daniel Ortega por su negativa a adelantar las elecciones presidenciales.
El presidente de Estados Unidos negó que los 17 iraníes detenidos por Irán trabajaran para la CIA.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 22 de julio del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Orián González, nuestro ingeniero de sonido Delfín Coca y la producción pues de Iván López. Son exactamente las 5:32 minutos. Vamos también, como hicimos en la primera parte, a ver ustedes noticias relacionadas no solamente con Cuba, sino también con Venezuela, con Estados Unidos y con el resto del mundo. Así que inmediatamente damos paso a las informaciones de Cuba.
A pesar del hostigamiento policial, activistas del Movimiento Cristiano Liberación rinden tributo a Oswaldo Payá en el cementerio de Colón.
Este lunes a las 2 de la tarde, la seguridad del Estado impidió la entrada de unos 50 activistas del Movimiento Cristiano Liberación al cementerio de Colón en La Habana para rendir tributo póstumo a su líder histórico, Oswaldo Payá Sardiñas, que junto a Harold Cepero cumplen 7 años de haber fallecido en un accidente del tránsito luego de una persecución por parte de la policía política, informa Rosa María Rodríguez Gil, coordinadora en La Habana del MCL.
Cuando íbamos en el grupo, que íbamos entrando como 50, nos detuvieron la gente que están ahí mismo en la misma entrada de Colón, la seguridad del Estado. Vestidos militares y vestidos civiles, la motorizada estaba ahí, impidiendo que entren, porque como nosotros traíamos el grupo de movimiento y flores y eso.
A pesar de la prohibición, Rosa y 4 activistas más lograron entrar dentro de un auto que alquilaron y realizaron la actividad bajo estrecha vigilancia de la policía política, agrega la activista.
Pudimos entrar nada más que 5. Alquilamos un carro, entonces nos convoyamos adentro de unos carros que entraban también para un velorio que en ese momento entraba y pudimos llegar al objetivo de ir ahí donde estaba el cuerpo de Oswaldo Payá. Y ahí, bueno, le entregamos sus flores, le rezamos un poco de Ave María. Ahí mismo estaba la gente llamando y la motorizada y regañando, ay, no se puede tirar fotos, no se puede tirar fotos. Cuando en el cementerio todo el mundo tira fotos, hasta los turistas van ahí y tiran fotos. Son cubanos, ¿cómo no voy a tirar fotos? Eso fue una discusión, entonces, pero mira, lo que tienen que hacer es retirarse porque lo vamos a conducir.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Institución prodemocrática con sede en Madrid califica el indulto anunciado por Cuba de medidas para garantizar la represión. Esto lo va a explicar ahora Ivette Pacheco.
La organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender calificó de acto propagandístico el indulto anunciado la pasada semana por el régimen de La Habana a 2.600 presos. Según Javier Larrondo, quien preside la organización, el término drenaje carcelario es el usado por las autoridades cubanas para calificar la acción. Así lo explicó a Radio Martí.
Es el término que se le otorga internamente en el régimen. Se le ha llamado drenaje carcelario. Esto ya se empezó a hacer en 2015, fue la primera experiencia y desde 2015-2016 se ha hecho todos los años.
Según Larrondo, las autoridades cubanas no disponen de recursos para hacer frente al hacinamiento carcelario.
Más de 2.000 presos comunes son liberados de las cárceles porque no tienen ni espacio, los tienen en condiciones de hacinamiento y los costes son terribles.
En las cárceles cubanas hay 123.000 presos, así lo establecen las cifras recogidas por por Cuban Prisoner Defender.
Tenemos una fuente interna del propio régimen que nos da la cifra de 123.000 presos y de 10.000 presos condenados por predelictiva.
Cuba drena presos comunes, según la Rondo. ¿La razón?
Porque son precisamente el meter nuevos presos políticos y cada vez más en las prisiones lo que hace que tengan que drenar presos comunes. Entonces, le venden al mundo que tienen una política, digamos, de bondad con los presos, pero en realidad se debe a que para mantener su estado y su operativa represiva, tienen que soltar presos comunes, afectos a la revolución, pero presos comunes, y a eso le llaman drenaje carcelario.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el exilio cubano oró ayer en la Ermita de la Caridad por el fallecido Ricardo Bofill Pajés, uno de los fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Nuestro colega Damaso Rodríguez estuvo presente y preparó este informe.
Con una misa en la Ermita de la Caridad se recordó al recién fenecido fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Ricardo Bofill. Su viuda Yolanda dijo que hay que recordarlo como un héroe de la lucha pacífica.
Bueno, su lucha por la libertad de Cuba, por los derechos humanos y de los presos políticos. Y un ejemplo.
Sebastián Arcos Casabón acompañó a Yolanda en la misa.
Lo conocí aquí cuando llegué a Miami y conectamos como si nos hubiéramos conocido toda la vida, porque había esa corriente de confianza absoluta entre Ricardo y mi padre y mi tío, y naturalmente entre Ricardo y yo.
El expreso político Domingo Jorge Delgado conoció a Bofill en la prisión cuando se gestionaba el Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Lo principal de Ricardo fue cómo pudo un grupo de personas con distintas formas de pensar llevarlos a un mismo rumbo. Pero más allá de esto, el Washington Post lo declaró como un héroe. Y la otra cuestión, que bajo su orientación, Cuba fue condenada en la Comisión de Derechos Humanos.
Para los veteranos activistas de derechos humanos Marcelino Millares y Ciro del Castillo, Ricardo fue un hombre valiente.
Tú no puedes escribir la historia de los opositores a Cuba sin tener el rol que jugó Bofill y el rol que jugó el Comité Pro Derechos Humanos.
O sea, lo que agrupa es precisamente el concepto de derechos humanos que es internacional.
Ricardo Bofill falleció el pasado 12 de julio en Miami a la edad de 76 años. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Y dos activistas cubanos participarán en Bogotá en un evento sobre observación electoral. Otros intentaron hacer el viaje, pero el régimen cubano lo impidió. Yolanda Huelga ahora amplía la información.
La seguridad del Estado interceptó en su vivienda al activista Mercedes Benítez y le prohibió salir para el Aeropuerto Internacional de La Habana, donde tomaría un vuelo con destino a Bogotá, Colombia.
Yo, el oficial, el mayor, que se hace llamar Alexander, y me dijo que no podía salir para el aeropuerto. Y está.
Junto a Mercedes Benítez estaban invitados al evento en la capital colombiana Boris González Arenas, Juan Antonio Madrazo Luna y Zelandia Pérez, todos pertenecientes a órganos independientes de observación electoral.
Cruzaron la frontera solo a Zelandia Pérez y Juan Antonio Madrazo Luna.
Informó Juan Manuel Moreno de Candidatos por el Cambio.
Se le había denegado la prórroga a Boris González, también estaba invitado a participar en este evento, y ahora, a última hora en la mañana, cercaron la vivienda de Mercedes Benítez para que no pudiera salir de su casa y llegar al aeropuerto.
Los activistas que sí pudieron viajar a Colombia se reunirán con miembros del Grupo de Lima y organismos y expertos electorales de Latinoamérica. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y organizaciones opositoras en Cuba afirman que hasta este lunes solo ha sido liberado un preso político tras el indulto anunciado por el gobierno el pasado viernes. La información la brinda Tomás Cardoso.
Al cumplirse 72 horas del indulto ofrecido por el gobierno cubano a 2.604 sancionados, varias organizaciones de la disidencia reportan que solamente ha sido incluido hasta la fecha un preso político dentro del grupo. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, afirma que permanecen cumpliendo condena 46 presos políticos de la organización.
Sobre los 47 presos y la situación del indulto, lo que tenemos hasta ahora es que solo ha sido liberado el preso político Humberto Rico Kiala, presidente en el poblado Palmarito de Cauto de Santiago de Cuba. Fue indultado el sábado pasado.
Y en Camagüey, el activista Giorda Marrero Huerta confirma que 118 presos fueron indultados el pasado sábado, ninguno de ellos políticos.
En la provincia de Camagüey tenemos 15 presos políticos y uno con una edad excesiva. Estamos hablando del preso político Armando Sosa Fortunes, próximo a cumplir 76 años de edad y próximo a cumplir de su condena de 30 años, 26 años de prisión. En el año 2018 sufrió una isquemia cerebral que le paralizó su lado derecho de su cuerpo, lo que tuvo que ser hospitalizado, y realmente teníamos la fe, la esperanza de que fuera puesto en libertad, y tristemente tenemos que comunicar que ningún preso político fue puesto en libertad.
Y en Cárdenas Matanzas, la líder de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería, reporta que permanecen en prisión 4 Damas de Blanco cumpliendo condena.
Hasta el momento no hay ninguna información de que sean encarceladas estas 4 damas: Aymara Nieto, Nieves Matamoro, Marta Sánchez y está Xiomara Cruz Miranda.
La ONG Cuban Prisoner Defender ha calificado el indulto a 2.604 reos como drenaje carcelario. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De medio secuestrados califican su situación 13 de 18 turistas de Gran Canaria que se quedaron atrapados en Cuba por la cancelación de su vuelo de vuelta a España en un avión de Cubana de Aviación.
La odisea comenzó el lunes 15 de julio, cuando después de tener previsto volar a Madrid para poner fin a 16 días de estancia en Cuba, fueron informados que no podrían viajar debido a una avería en el aparato.
En declaraciones del periódico La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, reconocen que durmieron en buenos hoteles y dispusieron de buenas comidas, pero apenas tuvieron información y se sintieron atrapados al no poder salir de donde fueron alojados.
Finalmente pudieron regresar el viernes 19 de julio en un avión fletado por Cubana de Aviación. Uno de los turistas, José Luis Martínez, dijo al diario que con la compañía aérea cubana no vuelve a volar ni gratis.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré comentándoles a ustedes informaciones a las cuales jamás tendrían acceso. Son parte de la historia del fraude que ha sido la revolución y la hipocresía y el cinismo de sus líderes desde el mismo primero de enero de 1959. Al triunfo de la revolución, muchos, la mayoría de ustedes, los que tienen ahora 50 o 60 años, eran niños y no saben lo que sucedió. No tienen idea de cómo se manipuló en nombre de la revolución a todo un pueblo. Por eso, el tema de estos comentarios es importante para los que están interesados en conocer la verdadera historia, no la que cuentan y ocultan los líderes comunistas de la dictadura. Además, como les he dicho siempre, todo cuanto digo en estos comentarios actualmente, gracias al Internet, pueden comprobarlo ustedes. Cuando digo que el desaparecido dictador Fidel Castro fue el mentiroso en jefe, no es un insulto por ser yo una víctima de esa dictadura. Estoy reproduciendo el excelente trabajo de un cubano que salió huyendo de la isla y que ha recopilado 100 de las muchas mentiras del dictador Fidel Castro. Me refiero al ingeniero Humberto Corso. Hoy comienzo con la mentira número 4. Fidel Castro dijo: cuando se suprime un derecho, se termina por suprimir todos los demás derechos, desoyendo la democracia. Las ideas se defienden con razones, no con armas. Soy un amante de la democracia. Esto lo declaró Fidel Castro a la prensa en enero 7 de 1959 en La Habana. No tengo razón cuando digo que eran declaraciones cínicas e hipócritas. Él acabó con todos los derechos, defendió sus ideas, no con razones, como decía, sino asesinando en los paredones de fusilamiento o metiendo en la cárcel a los que pensaban diferente, como hizo conmigo mismo y con sus compañeros de lucha, a los que engañó y que no apoyaban el comunismo. Mintió haciéndoles creer a todos que era un amante de la democracia, pero instauró la más criminal de todas las dictaduras, la comunista. En mis próximos comentarios seguiré demostrándoles cómo mintió y engañó al pueblo. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:45 minutos, amigos. Continuamos con Radio Martí Noticias a las 5. Y ahora vamos a ver cómo todavía siguen los problemas allá en la Isla del Encanto.
Precisamente los puertorriqueños han vuelto a las calles este lunes para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Miles de personas vuelven a las calles para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Es la décima manifestación del pueblo que pide la dimisión de Ricardo Rosselló Nevares. En la marcha por el Expreso Las Américas participan este lunes varios sectores del país, así como un sinnúmero de artistas como Ricky Martin, Vinicio del Toro, Olga Tañón, Bad Bunny y Kany García, entre otros. El artista puertorriqueño Ricky Martin dijo:
Ricky Martin aquí, frustrado, enojado, voy a caminar con mi gente, con el pueblo, y le vamos a dejar saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados.
Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que en la víspera dijo que permanecerá en su cargo, aunque no buscará la reelección en el 2020, tras una semana de protestas, dijo:
He cometido errores y me he disculpado. Reconozco que disculparme no es suficiente. Solo mi trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores y encaminar una verdadera reconciliación.
Sin embargo, la población está decidida. Todos buscan la renuncia de Rosselló.
Si Ricky no renuncia, nosotros tampoco vamos a renunciar. Vamos por encima, vamos a estar presentes hasta que no se vaya. Nosotros no nos vamos.
La renuncia es inevitable. La pregunta es si nos va a hacer cobrar un año, una semana más, dos semanas más, ¿cuánto tiempo más nos va a obligar a seguir en la calle? Pero de que él va a tener que renunciar, va a tener que renunciar.
Las protestas se dan luego de que se diera a conocer un controvertido contenido del chat de Telegram en la que el primer ejecutivo mantenía con sus asesores de confianza burlas homofóbicas, misóginas, y discutían política pública y planificaban viajes oficiales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellán.
La Sociedad Interamericana de Prensa realizará su conferencia anual SIPConnect en Miami del 24 al 26 de julio.
Más de 200 editores y ejecutivos de medios digitales de 26 naciones de Latinoamérica, el Caribe, España y Estados Unidos acudirán a la quinta edición de este foro.
El programa se define en cuatro segmentos: suscripciones, monetización de video y podcasts, nuevos negocios e innovación, y audiencias, métricas y avisos.
Y cientos de dominicanos protestaron el domingo contra una reforma constitucional que permitiría la reelección del presidente Danilo Medina.
Convocadas por los partidos de la coalición democrática, las manifestaciones contra el continuismo de Medina, que llevan más de un mes, tomaron ayer un calibre mayor cuando cientos de personas salieron a exigir que no se altere la Constitución para posibilitar la tercera candidatura de Medina en las elecciones de 2020.
La enmienda de la Carta Magna todavía no ha llegado al Senado dominicano, pero ante la posibilidad de reelección por tercera vez de Medina, el rechazo de diversos grupos sociales toma fuerza sin precedente en la legislatura.
Y la oposición política en Nicaragua critica al presidente Daniel Ortega por un discurso donde negó toda posibilidad de adelanto de elecciones. El informe desde Managua con Daliana Ocaña.
La posición radical que presenta el presidente Daniel Ortega a sus bases para no continuar las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de no acceder al adelanto de elecciones pese al llamado internacional al diálogo y a la crisis que vive el país no es sostenible en la realidad. Esas son afirmaciones del ex vicecanciller de la República y actual negociador de la oposición, José Palé.
Una realidad que el aislamiento internacional, el deterioro económico cada vez más pronunciado, la situación de pérdida de su base política irá marcándole que es imposible su permanencia en el poder.
Sus afirmaciones se dieron luego que el presidente Daniel Ortega asegurara durante el evento de celebración del 40 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista que no participarán en más negociaciones con la oposición y que se preparan para las elecciones del 2021.
A esos que se ponen a andar repitiendo que hay que hacer ya las elecciones, ¿y qué quieren? Que los barramos y después salgan diciendo que les robamos, porque eso saldrían diciendo. Pero además no está con la constitución ni está con la ley.
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición continúan paralizadas a pesar del llamado de la OEA al diálogo, el anuncio de la creación de una comisión diplomática al más alto nivel y la aceptación a retomar las pláticas por parte de la Alianza Cívica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo elogió los esfuerzos del gobierno de México en reducir el flujo de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía la información.
Pompeo hizo las declaraciones en El Salvador horas después de reunirse en Ciudad México con el ministro de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard para hablar de migración y comercio, un día antes de vencerse el plazo para evaluar los resultados de un acuerdo en el que México se comprometió a demostrar avances en sus esfuerzos por frenar la migración hacia Estados Unidos y que acabó con las amenazas de imponer aranceles a productos mexicanos. Dice Pompeo que habló con Ebrard antes de viajar a El Salvador, que hablaron del progreso que se ha logrado en el tema de la migración y que han hecho progreso real. Por su parte, Ebrard dijo el lunes que gracias a la aplicación de diversas medidas desde principios de junio, se logró reducir en un 36,2% el flujo de migrantes que cruzan al país con la intención de llegar a Estados Unidos. Asimismo, el canciller mexicano dijo que no se discutió la propuesta de un tercer país seguro, que supone que México albergaría a quienes soliciten asilo en Estados Unidos y que hayan pasado por su territorio, y dijo que dentro de 45 días se volverían a reunir en Washington para evaluar el plan de control migratorio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la erupción del volcán Ubinas deja miles de afectados en Perú y Bolivia. Jorge Orellana tiene la información.
Casi 30.000 vecinos, 633 instituciones educativas y 20 centros de salud se encuentran en la zona cercana al volcán Ubinas, que ha afectado a miles de personas en Perú y en Bolivia. La población se queja de problemas respiratorios e irritación de ojos y algunos animales ya han muerto. En Bolivia, la nube de ceniza ha llegado hasta la localidad de Santiago de Machaca, y ha causado no solo el desconcierto de los habitantes, sino también ha originado problemas de salud. El alcalde de Santiago de Machaca, Lisandro Condori Castro, señaló.
Primero se ha sentido como una nube, como si fuera nevada, algo por el estilo, que ingresó de la parte noroeste del municipio, del lado peruano. El mismo que ha dejado muy afectado a toda la región de Santiago de Machaca. A 104 comunidades que tenemos en Santiago de Machaca ha quedado afectado.
En tanto, en el lado peruano, las autoridades han declarado el estado de emergencia por 60 días en 12 distritos. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, declaró.
He visto en varios procesos eruptivos el volcán Ubina, nunca lo he visto en estas características. No solamente es la columna, sino que la fuerza de con la que ha emanado gases ha llevado incluso ya material sólido.
El Instituto Geofísico de Perú dijo que la mayor erupción del volcán Ubinas se había iniciado al amanecer del viernes 19 de julio. El sur del Perú es el hogar de una docena de volcanes activos. Perú también se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, un área con una alta incidencia de terremotos y actividad volcánica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Amigos, son las 5:53 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento médico con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, hola, bienvenido. Soy la doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la respiración profunda y todo lo que te puede aportar a tu cuerpo, a tus órganos y sistemas, y sobre todo el bienestar que le puede dar a tu vida, porque ayuda a eliminar toxinas liberando las llamadas sustancias que se crean en el cerebro, endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias químicas que produce el organismo y que cumplen la función de estimular las zonas del cerebro donde se generan las emociones que nos dan placer. Este tipo de técnica, me refiero a la respiración profunda, es una técnica de relajación que es muy común, por ejemplo, en las artes marciales y en el yoga. Te ayuda a regular el estrés y la ansiedad. Te ayuda a eliminar las toxinas, a disminuir la sensación de dolor, a mejorar nuestra postura, a estimular el sistema linfático y además cuida del órgano vital que se llama el corazón. Pese a que tal vez no le otorguemos a la respiración la importancia que se merece, esta afecta a tu salud cardiovascular, o sea, la salud de tu corazón, también la calidad de tus digestiones, además la felicidad y la calidad de tus pensamientos, ya que esta clase de ejercicios desencadenan una liberación de lo que dijimos anteriormente, las hormonas llamadas endorfinas, que son las responsables de todas las sensaciones de bienestar y placer que tú puedas sentir en el día a día, momento a momento de tu vida. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios principales de practicar la respiración lenta y profunda todos los días? Por ejemplo, la relajación, que es una de las técnicas de respiración que son esenciales para poner en práctica la meditación. Además, respirar de forma lenta y profunda y además rítmica disminuye el pulso cardíaco, relaja tus músculos, relaja la mente, el sistema parasimpático, oxigena todas las células de tu cuerpo, disminuye la ansiedad y además ayuda a las personas a dormir mejor y a tener mejores digestiones, algo que también contribuye a fortalecer el sistema de defensas. Respirar profundamente ayuda a desintoxicar y eliminar las toxinas de tu cuerpo, mejora la circulación. También hay mejor asimilación de los alimentos a través de tu sistema digestivo. La pregunta es, ¿cómo poner en práctica un ejercicio de respiración profunda? Bueno, sencillamente, encontrar un momento, un espacio agradable, 15, 20 minutos al día, relajar los músculos, poner la mente en función de sentir esa respiración, inhalar el aire por la nariz, exhalar por la boca y repetirlo muchas veces va a ayudarte a que todas las células de tus órganos y sistemas se relajen y se equilibren. Éxitos bendecidos, soy tu doctora Marixa Fuentes. Recuerda que me puedes escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Seguimos mañana.
Con Pepe Lagallo.
Muchas gracias. Ya vamos a hablar sobre los nuevos miembros del Salón de la Fama, pero antes triunfa por decisión unánime en su pelea del sábado por la noche el boxeador cubano peso welter Jordenis Ugas, que ahora tiene promedio de 24-4, derrotando al púgil tejano Omar Figueroa, que estaba invicto 28-0, bueno, pues ahora tiene 28-1, en su combate de 12 asaltos en el MGM de Las Vegas, Nevada. Por supuesto que el cubano Jordenis Ugas, 32 años de edad, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Lo más simpático de esto es que Omar Figueroa, el tejano, se estaba preparando para un combate a nivel de campeonato mundial. Y vino Jordenis Ugas y le arruinó la fiesta total y completamente. Ahora va a tener que esperarse varios combates más. Y ahora es el cubano el que se postula como favorito para desafiar a alguien por el cetro mundial peso welter de cualquiera de las organizaciones de boxeo. Así que me le quito el sombrero a Jordenis Ugas, tremendo, tremendo resultado, ganó por decisión unánime, ni siquiera se le puede discutir. Ahora sí, al Hall de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Ayer hablamos esto durante cuando narrábamos el partido, lo mencionamos varias veces, pero Roy Halladay, Mike Mussina, Lee Smith, Harold Baines, Mariano Rivera y Edgar Martínez al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales. Si vemos los numeritos, Edgar Martínez de carrera, el boricua batió 312, con promedio en base de 418. ¿Tú sabes lo que es eso? Muy paciente. 309 jonrones, 1,261 impulsadas, pero a él no le pagaban para impulsar, porque él anotó 1,219 carreras. Hay mucha gente que solamente se fija en las carreras que impulsa, pero si tú eres primer bate o segundo bate, a ti no te pagan para impulsar, te pagan para anotar. Y eso fue lo que hizo Edgar Martínez. Mariano Rivera, bueno, te voy a decir una cosa. Hoy estaba escuchando en la radio, creo que fue ESPN Deportes, diciendo que si Mariano Rivera no hubiera tenido en la postemporada los numeritos que tuvo, no estaría en el Salón de la Fama. No se preocupen que en Al Duro y Sin Guantes vamos a analizar estos numeritos dentro de exactamente una hora y cinco minutos.
Gracias, Pepe Lacalle. Amigos, ya hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 22 de julio del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido de Phil Coca, la producción de Paul Rodríguez. Tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.